You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas noches, jueves 10 de mayo, estamos en Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Enboxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, enciendan un dispositivo con acceso a internet y tecleen quackfm.org/directo. Y ahí estamos, arrancamos Enboxes.
Huawei, Tuesday. At least I did it my way. Fly way, two-faced. But in my heart, I understand. I made my move.
Sí, señor, estamos en Boxes, una hora dedicada al mundo del motor. Y aquí a mi derecha tengo peleándose con el teclado del ordenador a don Carlos Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y del otro lado, manejando la nave espacial de Boxes, está el señor Ancho. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un inciso solamente.
Incide lo que quieras.
Pero rápidamente. ¿Os acordáis que hace poco hablamos de que había unos baches?
¡Hombre, momento bache!
En la Nacional...
Yo tengo uno.
Venga, pues yo te cuento uno. En la autovía nacional, en la autovía de A6, sí. ¿Vale? Entre el kilómetro 506, 509, viniendo de Lugo para Coruña,
sí.
Los están reparando.
No me digas. ¿Cómo? Eso quiere decir que escuchan en boxes.
O eso, o les tocaba.
Bueno, pues yo no es bache, pero es un tema de pintura vial. Y esta va dedicada para el Concello da Coruña. ¿Habéis tenido una manito, un poquito de pintura amarilla? Nos habían pintado unos aparcamientos para motos detrás del centro comercial Cuatro Caminos. Y hombre, ya hace unos añitos y la pintura está deteriorada. Entonces no se delimita muy bien la zona de aparcamiento para las motos. Siempre está lleno de motos, además. Entonces, nada, decirle a los de la Concejalía de Pinturas Viales que a veces tienen un botito de pintura. Yo estoy dispuesto a pintarlo, incluso, si hace falta.
A ver, que aprovechen ahora que están otra vez reparando el subterráneo de María Pita. Pues ya
cierto.
Un poquito de pintura ya está.
Otra vez más, ¿no?
Efectivamente.
Esta debe ser la 29ª, ¿no?
Esto es como las Olimpiadas.
Igual. Es cíclico. Cada 4 años.
De todas maneras, hablas de repintar en Coruña. Marcas viales, pasos de peatones y cosas por el estilo.
Sí.
Y una buena costumbre que se había tomado hace un tiempo en no pintar una de las rayas de los pasos de peatones para que las motos pasasen por ahí sin problema de,
sí, cierto, algunos
de patinado.
Hay, sí. Sí.
Eso ya no existe. Todos los que están repintando están poniéndolas completas.
Pero vamos a ver, a ver. Habíamos quedado en que se quitaba una de las líneas blancas para que las motos pintaran por ahí. Se había incluso pintado una moto. ¿Qué pasa? ¿Los
sí,
que
sí,
pintan
correcto.
De nuevo no vieron el anterior?
No.
Yo creo que lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que el nuevo concejal que lleve esa parte dice: los anteriores eran inútiles, que no pintaban esta
la
línea. Yo la voy a pintar.
Yo la pinto todas.
No pregunto para qué es. No, eso no, pero seguramente.
Bueno, yo de todas formas voy a colaborar para las pinturas y para... Sí. Para todo
ver,
esto.
Si hay que ir, se va.
Yo voy a colaborar porque voy a ingresar 50 pavos en la cuenta de la DGT.
Uf. No me diga.
Sí.
¿Voluntariamente?
Bueno, a ver, he recibido una carta con una foto. Bueno, con dos fotos, mejor dicho.
Y saliste guapo.
Oye, que se ve la pegatina en el coche, se ve la pegatina de Enboxes que llevo, pero perfectamente, macho. Ahora, por 50 pavos me la podía mandar en color, digo yo. Ya,
ya te digo. ¿Eh? Ya te digo.
Pues sí, me han puesto una multa, macho.
¿Pero en el coche o en la moto?
En el coche.
En el coche.
Cuando vi la carta de la DGT, dije yo, Dios, que me han pillado en la moto, tío. Pero no, fue en el coche. En la Nacional 547, creo que era, sí. 547 punto kilométrico, 87.4, sentido creciente.
Ahí,
eso
ahí.
Quiere decir que vas de Arzúa a Santiago.
¿Eh?
Ese es el creciente. Entonces, bueno, pues ahí pasando Pino, hay un radar señalizado, ¿eh? Por cierto, señalizado. Lo que pasa es que yo me incorporé a la carretera. Que, por cierto, una cosita. Esto era, estaba trabajando, que fue el día que fui al Rally Mix de Touro.
Pero
¿eso
no
lo paga
no,
el,
no
el
lo
programa?
Paga. No.
Ah, no
sí.
Va incluido.
No. Las imprudencias, no.
No, pues nada, que resulta que hay un 70 y a los 20 metros está el radar. Y claro, yo pasé a 92, porque yo venía de 90. Venía de un 90 y bueno, pues nada, que me han pillado. Doble carril de subida, día soleado, prácticamente ningún tráfico. Y he picado como un pardillo. 100 euritos y claro, habrá que pagarlo por 50% de descuento que hace la DGT, que está en promoción.
Ay, claro, efectivamente. 50 pavos. Están en 2x1.
Sí. Black Friday.
Vale, pues nada, que yo que 50 pavos que pongo para la pintura vial, ¿vale?
Venga.
Bueno, vamos a tratar la cosa en serio, que esto es un cachondeo y ahí queda. Bueno, hoy nos acompañan aquí en el estudio el sustituto de Pedrosa, estábamos hablando, ¿no, Carlos?
De momento está el camino avanzando,
avanzando, ¿no?
Ya veremos.
Vale. Bueno, está aquí Julio, buenas noches.
Buenas noches.
Este no es el sustituto de Pedrosa, ¿eh? El sustituto es su hijo, Alex San Martín.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Además, San Martín Varela, igual que yo, o sea que ya ves. Tiene futuro, chaval.
Bueno, sí.
Bueno, Alex está corriendo el campeonato gallego y alguna prueba del CEP de la categoría Esteroba Kai de 300, ¿no, Julio?
Sí.
Es así. Uh-huh. ¿Y sí, el gallego en qué categoría corres?
Super Sport Maxi.
En Super Sport Maxi.
La categoría abierta.
¿Y cómo va esa moto, Alex?
¿Bien? Va bien.
¿Cuál te gusta más? ¿La de 300 o la del gallego?
Son las mismas.
¿Son las mismas? Vale, perfecto. Es que no sabía yo que en el gallego corrían, o sea, le llaman de distinto modo y es la misma moto.
Sí.
Qué curioso, ¿no? O sea, sí, corren.
En el gallego está más abierto para que haya más gente corriendo. Son las motos tipo Super Sport, pero desde 250 a 300.
Ah, o sea, abren un poco más el abanico del tipo de moto.
Sí.
Vale, vale, vale. ¿Pero corres con la misma moto en los dos campeonatos?
Sí.
¿Sí? ¿Qué es una? ¿Qué marca es?
Yamaha.
Una Yamaha. Perfecto. O sea, que es la misma que está compitiendo Davegondo, hombre. Que no me sale el nombre ahora.
Borja. Sí, pero Borja este año corre con Kawa.
Sí, pero la categoría es la misma, ¿no?
Sí, Super Sport más, 300.
Más o menos.
Super Sport 300. El año pasado Borja sí tenía la Yamaha.
Tenía una Yamaha, exactamente.
Este año Kawa.
Está bien. Bueno, ¿dónde entrenas, Alex?
Yo entreno ahí en Gandarío. Uh-huh. Y alguna vez por ahí un poco más lejos, pero pocas veces.
Pocas veces. Te tiene que llevar aquí Julio, ¿no?
Sí.
Bueno. ¿Cuántos años llevas compitiendo?
Compitiendo 3, creo.
¿3? Yo veo aquí el ranking ya, primero en GP Sport Maxi, o sea que esta última carrera se te dio bastante bien, ¿no?
Bueno, podía estar mejor.
¿Podía estar? Bueno, ¿cuál fue el fallo entonces? ¿Qué pasó? ¿Que no se dio tan bien?
Bueno, podía estar mejor los tiempos.
Tú vas ya a los tiempos.
Claro.
Caray, bueno, así no me extraña. Si quieres mejorar el tiempo, vale. ¿Y esta última carrera que fue en Pastoriza, en Forcarei?
En Pastoriza.
¿Y la próxima que combinan Forcarei y Pastoriza o cómo hacen?
Sí.
¿Las dos?
Sí.
¿Entre las dos?
Pastoriza, no, Forcarei la siguiente.
Sí, es más, para las motos lo mejor Forcarei, ¿no? Que el de Pastoriza. Pastoriza es más pequeño, ¿no?
No te creas.
No.
¿Te le gusta más Pastoriza?
Sí.
Sí.
Pero es más pequeñito, ¿no?
No, es más grande.
¿El de Pastoriza?
Sí.
Yo estuve allí, me parece más...
Es más grande.
Sí, más grande.
Sí.
Bueno, pues nada, será entonces una visión mía. Bueno, y aparte en el Campeonato de España, ¿cuánto hiciste alguna carrera ya este año?
Sí, una.
¿Una?
En Albacete.
¿Y qué tal fue?
Bastante mal.
¡Qué sinceridad! Bastante mal, pero bueno, porque no había práctica, ¿no? No conocías el circuito.
Claro, llevaba casi todo el año sin entrenar.
Claro, y eso no está muy bien. Julio, hay que llevarlo más veces a entrenar, ¿eh?
Sí, pero bueno, está carillo para ir fuera.
Está carillo. Claro, el circuito más cercano que tengas fuera de aquí, que sea un poco más grande, ¿qué vais a...?
Navarra.
Navarra.
Pero son 700 kilómetros.
¿Y este de Tarancón, el del CR7? No está...
No sé.
No.
Pero creo que es pequeño.
Sí, bueno, creo es más pequeño que el otro. Claro, bueno.
Pero bueno, que entrenes, que corras el Campeonato de España, el CEP, en Navarra es más cercano.
Es más cercano. Y claro, 700 kilómetros para allá, 700 para aquí, una pasta.
Pasta.
Una pasta. Gansa.
Sí.
Gansa. Bueno.
Complicado.
Pero bueno. Estás estudiando, ¿no? Porque ¿cuántos años tienes, Alex?
15.
15. Y hay que estudiar.
Sí.
¿En dónde estudias?
En el Aguiar.
¿En el Aguiar de?
Betanzos.
De Betanzos. Bien. ¿Las notas las preguntas tú o...?
No, yo prefiero no preguntarle. Vamos a hablarle de motos, porque si le metes tema de notas, yo creo que ahí sí que estás metiendo en un sitio donde no hay que meter.
Delicado, ¿no?
Yo creo que
me imagino que son buenas, ¿no?
Bueno, También bueno, podían estar mejor.
También, como los tiempos, ¿no? Julio, si no hay aprobados, ¿hay moto igual o no?
Antaño está un poco mal. De momento lo estamos dejando la moto igual, porque bueno, los demás años iba bastante bien.
Sí.
Y ahora este año sí que está.
Claro, bueno. Son dos competiciones, entonces los libros son tres. Son muchas cosas, ¿no?
De momento, aguantaremos un pelín más, a ver.
Sí, él dice que sí, ¿eh? Dice que sí. Bueno.
¿Y qué tal el tema de andar en una 300 y de competir en una 300 con 15 años? ¿Lo ves una moto que puedes llevar fácil? ¿Es una moto que la ves de momento a lo mejor un pelín grande, no?
No, no te creas. Parece más grande de lo que es al final. No tiene mucha potencia tampoco.
Pero no te llega la potencia que tiene.
Hombre, a ver.
A ver. Pero que estamos exigiendo mucho.
¿Probaste alguna moto con algo más de cilindrada para ver diferencias?
Más cilindrada no, pero con algo más de potencia sí.
Ajá. ¿Y cuál fue?
Una Premoto 3.
Ah, hay una Premoto 3, claro.
Un engendro.
¿Un engendro? ¿Pero por qué? ¿Qué es
una Premoto 3 que monté yo así?
Ah, ¿en plan pruebas?
Sí,
pruebas. Ah, vale. Claro, porque hay que decir que Julio tiene un taller de motos.
Hombre, claro. Bien.
El hijo no puede salir panadero, ¿no?
No, lo raro es que fuera otra cosa, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, ¿qué dice tu madre a todo esto? ¿Andar en la moto?
Nada.
¿No le dejáis?
Es neutro, ni para un lado ni para el otro.
Aguanta.
Aguanta, ¿no?
Aguanta.
¿Va con vosotros a las carreras?
No.
¿No?
Nunca.
¿Nunca? Nada de nada, ninguna.
Nunca fue.
¿Pero no quiere ir? ¿O?
No, no quiere ir.
Ah. ¿Y te dice como las madres que dicen, bueno, tú gana, pero no corras?
Sí.
Sí.
Y en el tema de las motos, corres en asfalto. ¿Te gusta alguna otra disciplina? ¿Motocross?
Sí,
trial.
Motocross. El motocross también me gusta bastante. Y, sí.
Pues un motocross, en principio, sabes que los grandes pilotos, la base de entrenamiento de la mayor parte de ellos es motocross. Se aprende mucho a controlar derrapadas y a utilizar ese tipo de cosas. Eso aquí lo tienes a lo mejor un poquito más factible para poder entrenar.
Sí, es más fácil. Claro, porque circuitos de tierra, bueno, aún hay.
No hay mucho tampoco. Ahora mismo hay más de asfalto que...
Sí, hay uno ahí en Cerceda.
Sí,
en Cerceda hay uno, que además abre bastante, funciona bastante bien.
Sí.
Bueno, ¿empezaste ahí en el circuito de Gandarío?
Sí.
Porque ahí hay una buena cuna de pilotos, ¿no?
Bueno,
hay unos cuantos, ¿no?
Aún hay alguno bien, bastante bien.
Bien. Pues habrá que traerlos aquí también. ¿O?
Habrá que traerlos.
¿Los invitamos?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues nada, tú diles dónde estamos, ahora que ya sabes.
Subcampeón del año pasado, esta carrera también la ganó en su categoría.
Bryce 41 es.
Sí.
Ah, vale, perfecto. ¿Y tú que tú eres del 18? ¿Tú corres con el dorsal 18 o con el 8?
Con el 8,
¿no? Es que yo vi una foto que le había puesto un 1.
Sí. Porque había un 8 más ahí.
Ah, y había otro ya, ¿no?
Me robaron el número.
Te lo robaron.
¿Y el 8 es por algún motivo en concreto? ¿Lo decidiste tú?
Es el de mi primera carrera.
O sea, empezaste con ese y ya te quedaste.
Sí.
Vale. Ay, no preguntamos si tenía algún piloto preferido del Mundial. ¿Porque sigue las carreras del Mundial de Motos o...?
Claro.
Sí, ¿no? Bien. ¿Y qué piloto tienes preferido tú?
Márquez.
Lo siento, Carlos.
¿Qué le vamos a hacer?
Otro de Márquez.
Podía ser peor.
Sí, podía ser peor. Ya sé por dónde vas.
Podría ser peor.
Dime, Ancho, dime. ¿Qué?
La verdad es que no, toda la gente que pasa por el estudio, no hay uno que diga que es de Lorenzo, tío.
A ver, vamos a recordarlo, bueno, a Miguel
quitando,
Ancho.
Quitando a Carlos. Bueno, no, es verdad. Miento.
A quitar porque Carlos, hay un piloto que corre el campeonato del mundo de Super Sport 300, se llama Borja
Sánchez. Sí,
es verdad.
Y que es de Lorenzo.
Sí, es verdad.
Entonces,
verdad, perdón,
a ver.
Perdón. Y Carlos.
Pídele, no a mí, perdón, pídele perdón,
perdón
a él.
Perdón.
Pídele perdón,
perdón
a él.
Lo digo en alto. Perdón, venga, uno. Venga, y Carlos, el del post también. Dos. Venga, vamos. Ya sois un grupo, ya una mayoría.
Y ya tenemos un representante en el campeonato del mundo compitiendo.
Ah, sí.
Claro, Borja Sánchez.
Ah, Borja, claro.
Ah, sí, claro.
Ah, entonces, sí, claro. El nivel está ahí ya.
Sí.
El nivel está ahí.
Claro.
Me alegro por Borja. Por ti no tanto.
Bueno, ¿y viste la carrera del otro día? ¿El domingo pasado?
Sí.
Sí. ¿Y viste la caída?
Sí.
¿Y qué? ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú?
Yo lo vi neutro para todos.
Neutro para todos. Muy bien. ¿Ves? Pero eso lo dijo Pedrosa, ¿eh? También, que era muy neutro la cosa. O sea, ahí no fue culpa de nadie, ¿no?
Exactamente.
No, Pedrosa fue el único que dijo que no fue neutro. Lo que pasa es que no quería acusar, claro, porque tendría que denunciar a un piloto al que no quería denunciar.
Claro, exactamente.
No dijo que fuera neutro.
Eso en
y Dovizioso tampoco dijo precisamente que fuera neutro.
No, Dovizioso no. Dovizioso no. Pero bueno, Pedrosa dijo que era un lance.
¿Cuándo es el causante de todo, Dovizioso? Claro. Ojo. Porque el causante de todo ese golpe es Dovizioso.
Sí.
O solo un inciso. A ver.
Otro inciso, van dos.
Venga, vamos a ver una cosa. El domingo pasado tú dijiste una cosa.
Sí.
Ahora.
No.
Sí, sí. No. ¿Cómo?
No me retracto.
Está grabado, está grabado.
¿Cómo?
No me retracto.
Lo tenemos aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuidadito con lo que dices. Y no molesto más.
Pero bueno, eso.
Y no molesto más.
Tenéis después 10 minutos para hablar del tema. Bueno.
No me llegan.
Sí, no te llegan. Alex, para correr hace falta patrocinadores, ¿no?
Sí.
Vale, ¿y quién te patrocina?
Bueno, hay Mayón, que nos deja alguna caravana.
Ah, y autocaravanas Mayón de Betanzos.
Sí.
Sí, está bien.
Y poco más.
¿Y poco más?
El resto. Motos Julio.
Motos Julio.
Lleva el peso, ¿no? Del patrocinio.
Sí.
Sí, ese que más pone, ¿no?
Sí, y Vivin Racing también.
Ah, Vivin Racing, sí. Claro, que es digamos, un poco la escudería con la que
sí,
corréis.
Sí.
¿No? Que son de Ferrol, ¿no?
De Ferrol, sí.
De Ferrol mismo. Bueno.
Pues tienen que animarse más. Es que, claro, ¿cómo vamos a sacar pilotos?
Si no hay patrocinadores.
Si no hay quien ponga,
claro,
los medios para que se pueda,
exactamente,
estar ahí en la pista dándolo.
¿Tenéis hecho algún presupuesto de lo que os cuesta la temporada? Más o menos.
Sí, tenemos un presupuesto de más o menos gastos. Gastos fijos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ruedas, moto y unos 35.000 euros.
35.000 euros. Mucha pasta, ¿eh?
No, me claro.
Eso sin.
Sin caídas ni nada.
Claro, sin caídas ni contando que haces de mecánico, de cocinero. De...
Ah, bueno,
claro. Claro, claro.
Que te encargas,
claro,
del catering, claro, y todo, ¿no?
Aparte del patrocinio, ¿eh? También. A ver, tenía que colaborar alguien más.
Sí, desde luego hay que buscar apoyos para estos jóvenes pilotos, porque si no, a ver, la cantera es imposible que salga para arriba, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, desde aquí hacemos un llamamiento a todas las empresas de Betanzos, Coruña, alrededores que quieran patrocinar. ¿Cómo pueden hacer para ponerse en contacto con vosotros? ¿Tenéis algún correo electrónico, alguna,
sí,
correo de Facebook o...?
Correo electrónico, teléfono, de todas formas en Facebook estamos, está todo.
¿Estás como Alex San Martín? ¿O
sí,
lo tienes como...?
Sí, no, Alex San Martín.
Alex San Martín, que es fácil de buscar y,
sí,
y de estar. Vale. ¿Quieres poner un poquito de música? O... Ah, no. Vale.
Y en el tema de la moto, la Yamaha 300, el coste de la moto ya es un dinero a tener en consideración.
Sí.
Las especificaciones después para lo que es correr en circuito, porque esa moto se puede comprar totalmente de serie.
La moto viene de serie totalmente, sí.
Pero para competir, ¿algunos cambios se le hacen o no?
Para competir, sí, mínimo. Nosotros llevamos suspensión, que es lo mínimo y tal. De motor no llevamos nada.
O sea, es de serie.
La suspensión, dentro de lo que cabe, la compras y no suele romper. Motor, sí, cuando lo aprietas, rompe. O sea, tienes mucha pasta o no puedes.
O hay que mediar un poquito.
Bueno. O sea, que pocas modificaciones hay que hacerle, entonces. O sea, no están permitidas más tampoco, ¿no?
No, van limitadas además, van limitadas de vueltas y de motor dejan junta de culata y nada más.
¿Y poco más?
Nada más.
Vale. ¿Y hasta ahora te dio mucha lata en mecánicamente o no?
No.
¿Nada?
No.
O sea, maneja bien la moto, ¿no?
Sí, de momento no se cayó ni nada.
Ah, bien, bien, bien.
Importante. O
sea, vas fino, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, ¿y qué velocidad alcanza máxima esa moto, la de...
Hombre, en el mundial cogieron 200 y algo.
No, no pasa
nada. Las nuestras cogieron 190, por ahí.
No está mal, ¿no?
Bueno, no está mal.
Bueno, todo te parece poco.
Tarda en llegar mucho.
Sí, claro.
No es sí, el límite de velocidad tanto como la rapidez con la que llegas a esas velocidades.
Tarda, ¿no?
Sí, claro.
O sea, son lentas.
Sí.
Bueno, ¿y dónde lo pasas mejor? ¿En el campeonato de España o en el gallego?
Hombre, depende. Por una cosa, Allí en el gallego es más familiar todo.
Claro.
Y en el otro no, pero también es el circuito está mejor.
Está mejor, claro. Compensa una cosa con la otra, ¿no? El gallego sí. Es como estar en casa, ¿no? Os conocéis sí. todos. Pero el otro, claro, los circuitos más grandes. Mola más, ¿no?
¿Y conoces algún circuito de los del CEP ya por haber hecho alguna prueba antes? O...
Sí, conozco Motorland y uh-huh. Albacete.
Son los dos que ya tienes vistos, sí. Que ya no vas a ciegas cuando vas a competir.
Sí.
Los otros, cualquiera de ellos, nuevos.
No, ninguno más.
Nuevos totalmente.
Sí.
Bueno. ¿Y la próxima carrera cuál es?
La próxima que iremos, Navarra.
A Navarra. O sea, del CEF ya. ¿Y qué tal vas en el CEP?
Bueno, de octavo en mi copa.
En tu copa, ¿no? Bueno, no está mal. Son, llevas dos carreras, ¿no?
Sí, dos.
Bueno, dos, macho, no está mal, ¿no? ¿Eh?
No, sí. Llevamos una.
Una sola.
Claro. Una sola.
Vale, bueno, o sea, la primera carrera. No conoces los circuitos. Categoría nueva. Octavo.
Tomarás en los circuitos, algunos sabes que hay el truquillo de jugar en la Play, ¿no?
Sí.
Para por lo menos saber cómo es el circuito, ¿eh? Claro, pero es una manera, aunque no es muy tal, pero por lo menos ves cómo es el circuito, sí, claro, las retas, formato, porque son bastante realistas.
Ah,
la
sí.
verdad, son bastante realistas.
Muy bien. Bueno, Alex, pues te deseamos suerte para dijiste el próximo Navarra, ¿no?
Sí.
¿Para cuándo es? ¿Mayo, junio?
Junio.
Junio, o sea, hacia finales de junio. Vale, pues 24, estaremos,
creo.
Estaremos pendientes. Y nosotros aquí, el trato que hacemos con los pilotos que vienen por aquí, es que si quedan los tres primeros en la siguiente carrera que participan, los invitamos otra vez al programa para comentar la carrera.
Vale.
Así que ya sabes. Sí. Los tres primeros tiene que ser, ¿eh?
Bueno, está difícil.
Está bueno. Difícil, ¿no? Aprieta ahí a la Yamaha esa R3, que no hay problema, vale.
Ya.
Alex, San Martín, muchísimas gracias.
Nada.
Don Julio, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Venga, ¿tienes musiquilla por ahí? Ay, sí. Seguimos en boxes. Hoy vamos a hablar mucho de motos.
Hoy le toca más a las dos ruedas.
Sí, aunque hay Fórmula 1 el fin de semana, pero bueno.
Y rally. No sé.
Y rally también, es verdad. Dos rallies.
Y rally.
Tenemos dos rallies, en Canarias y en Rías Baixas. Pero bueno, vamos a seguir hablando de motos. Porque este fin de semana, en La Estrada, aquí, bueno, ahora sabremos dónde es, dónde nos ubica La Estrada. Está más o menos por el centro de Galicia. Se celebra el encuentro de grandes viajeros en moto. Y para explicaros en qué consiste eso, nuestra amiga y colaboradora Pablo Uzao me ha dicho: tienes que llamar a Luis Dios Gómez, que es el amo de ese encuentro. Don Luis, buenas noches.
Buenas noches.
He dicho bien, ¿no? El amo organizador.
El amo, bueno, digamos el, digamos un poco el culpable, ¿no? Pero bueno, aquí amo nada. Simplemente, bueno, pues intentamos traer un evento nacional a tierras gallegas, que es la primera vez que viene.
Bueno, ¿y cómo se consigue que los grandes viajeros en moto se acerquen a la estrada?
Pues
insistiendo
nada.
Mucho.
¿Cómo, perdón?
Insistiendo mucho.
No, tampoco hace falta insistir. Los grandes viajeros, digamos, vamos a, o van a cualquier parte donde se le ofrezca algo. Y en este caso, pues bueno, se le va a ofrecer una, bueno, pues una gran compañía, como siempre. ¿Sí? Buena comida, unas buenas charlas. Y bueno, yo creo que un fin de semana para pasarlo en grande.
Esta es ya la 14 edición, ¿no?
Esta es la 14 edición, sí. Empezó allá por el año 2005 en Ávila y bueno, pues eso, estamos en la edición número 14. Decir que el año pasado, en 2017, en noviembre, se hizo la primera edición fuera de España, que fue en Lima, en Perú, pero las 14 ediciones estas de las que estamos hablando fueron todas en España.
Y cuando hablamos de grandes viajeros, ¿realmente qué son los grandes viajeros? ¿O qué tipo de... ¿Hay que ser especial, me refiero, en algún sentido para ser un gran viajero?
En principio, gran viajero es cualquiera que le guste viajar, independientemente de que pueda hacerlo, de que tenga, hombre, normalmente el que ama los viajes, el que le gusta viajar, y sobre todo en moto, va a hacer un viaje, va a hacer un o algunos viajes, más pequeños, más grandes o como sea. Otra cosa es que, bueno, pues alguien, o sea, los que pueden permitirse o puedan hacerlo, tengan por tiempo, o sea, para viajar hacen falta dos cosas, tiempo y dinero. ¿Sí? Tiempo o dinero, o sea, alguna de las dos cosas hace falta. Entonces, si tenemos tiempo, pues el dinero es más factible. Si no tenemos tiempo, pues nos hace falta un poco más de dinero. Pero en condiciones normales, cualquiera puede viajar y cualquiera puede ser considerado un gran viajero. Cualquiera que le guste los viajes, que le guste viajar, que tenga inquietud por conocer otros lugares, otras latitudes, otras gentes. Y bueno, pues cualquiera, ya digo, cualquiera puede ser considerado gran viajero. ¿Qué pasa? Normalmente, pues los grandes viajeros de los que solemos hablar es gente que igual pues se pasa 2, 3, 5, 10 años, como fue el caso de Emilio Escoto, 3 años, como fue el caso del gran Ted Simon. Claro. Pero muchos nombres en el anonimato son grandes viajeros porque, bueno, pues llevan recorrido muchos kilómetros, llevan hecho odiseas de, pues no sé, de llegar a Cabo Norte en invierno, a lomos a veces de una moto utilitaria. Cuando pensamos de un gran viajero, a veces estamos pensando en una BMW y no necesariamente es imprescindible una BMW para viajar.
Una GS.
Una GS, por ejemplo, sí. Se puede viajar en otro tipo de moto. Cualquier moto es válida para hacer cualquier viaje, simplemente hay que saber lo que se lleva, perdonando la expresión, debajo de las piernas.
Correcto.
Y en el sentido de organizarla, Luis, ¿qué es? Porque eres o has sido gran viajero en el sentido de hacer ya rutas de este tipo, así importantes, digamos.
Yo siempre tuve inquietud por los viajes, siempre me gustó viajar, siempre me gustaron las motos. Yo con 7 años dibujaba motos en las libretas. Bueno, pues siempre me gustó. Bueno, yo llegué al encuentro en Grandes Viajeros en el año 2012 a lomos de una Montesa Impala. Y bueno, para mí era un pequeño reto. Y bueno, la gran sorpresa fue encontrarme con el maravilloso ambiente que se vive en este tipo de encuentros. Desde el más pequeño al más grande, pues todo el mundo es muy cordial, todo el mundo te cuenta sus historias, sí, te anima a que viajes, y bueno, la verdad es que es un ambiente para que si no se vive, realmente no se sabe lo que uno se está perdiendo. Entonces, bueno, pues después de varias ediciones, estuvimos hablando Jaime Núñez y Conchi Cosme, que son los fundadores del EGV, para la posibilidad de hacerlo en la Estrada. Y bueno, el año pasado en el Espinar se presentó la candidatura, digamos.
Sí.
Y bueno, pues al final se decidió traerlo a la Estrada, nos juntamos un grupo de compañeros y bueno, pues en esta empresa estamos.
Y una cosa, Luis, ¿esto qué es? ¿Es un evento abierto? O sea, ¿puede asistir público? ¿Qué vais a hacer? ¿Conferencias, charlas? ¿Cómo funciona esto?
En principio es un evento abierto a todos. Lo que pasa es que hace falta inscribirse.
Porque esto es el sábado y domingo, ¿no? Este fin de semana.
Sí, bueno, la gente ya empezará a llegar mañana se hará la entrega de acreditaciones a los que están inscritos. Y bueno, pues ha pagado la inscripción, porque claro, todo... lo triste es que todo dependa del dinero. Y en este caso, pues bueno, hay unas comidas organizadas, hay unas charlas en las que, bueno, pues hay que pagar una serie de cosas. Entonces, pues bueno, relativamente el precio es bastante económico. Las charlas son 15 euros, bueno, da derecho a una bolsa de bienvenida, el domingo a la entrada al Pazo de Oca, que como sabéis es el... Bueno, está considerado como el Versalles gallego.
Sí.
Y luego después, bueno, pues las comidas, pues un precio de una comida, pues más o menos normal, con un menú muy bien, muy, muy, muy completo, creemos. El tema, ya digo, habría que estar inscrito. Hasta el día 6 prácticamente se cerraron las inscripciones, aunque estos días alguna se aceptó.
Sí.
Mañana ya será muy complicado pues poder meter alguna. Pero en principio está abierto a todo el mundo que tenga inquietud por asistir o por, vamos, que le gusten los viajes o las motos o todo eso.
Vale, ¿y qué hay? ¿Charlas de estos grandes viajeros? ¿Proyecciones de viajes?
Pues sí, exactamente. Digamos, el día principal es el sábado, vamos a las 10:15 de la mañana. Y ahí pues ya empezamos con una ponencia de Jaime Barracina y Hans. Dos hombres que han, bueno, aparte de muchos otros viajes, han hecho un viaje por la Ruta de la Seda, interesante, que nos lo vendrán a contar. Después, bueno, pues una mujer que francamente no necesita presentación, que es Conchi Cosme, lleva más de 30 años viajando, primero como pasajera de Jaime Núñez y después con su propia moto. Va a contar, bueno, pues un poco lo que ha vivido a través de sus viajes y de la gente que ha conocido. Después tendremos una pausa para ir a comer, pulpo a feira, ya que estamos en Galicia. Y luego después por la tarde, pues tendremos otras dos ponencias más, dos a cargo de dos chicos vascos, Juan Miguel y Fernando, que nos contarán un viaje que han hecho a Islandia. Luego después estará José Cardalda, que es un...
Ah, sí, te iba a preguntar.
Estará José Cardalda, que bueno, pues ya
sabe
un poco de qué va el tema. De Ribeira, que creó la fundación pues Rodando contra el Cáncer.
Sí.
Pues tuvo que vivir él, desgraciadamente, esta lacra en su... Vamos, en sí mismo.
Sí, y está dando la vuelta a España, ¿no?
Está dando la vuelta a España, recorriendo todas las provincias de España. El otro día hablaba con él y decía, bueno, estaba muy cansado y tal, pero que estaba muy ilusionado. Y luego después, pues para terminar las ponencias, estará aquí Kike Vidiana, que es un canario, también hijo de fundadores del EGV, y que nos contará pues un viaje que hizo a la India y bueno, nos traerá unas pequeñas nociones del viaje a la isla de Man.
Sí.
Y después, pues bueno, dos premios a un concurso de fotografía que hacemos paralelo, cada inscrito puede haber enviado una foto, y se hará el concurso de fotografía, presentaremos la próxima edición del Encuentro Grandes Viajeros, la edición número 15,
ajá.
Y bueno, pues básicamente es un poco el transcurrir del sábado, y luego después el domingo, ya como decía antes, la iremos a visitar el Pazo de Oca.
Pazo
ya
de Oca.
Pues bueno, cada uno
a su redil,
a su lugar de destino, el que quiera. Bueno, hay gente que sé que va a parar por aquí a hacer alguna ruta por algunos amigos van a visitar Santiago, otros van a ir hacia la costa y por ahí.
Muy bien, Luis, pues un éxito y desde luego traer este encuentro de grandes viajeros a la Estrada, pues desde luego nosotros lo consideramos un éxito para la Estrada, para vosotros y para todos los que amamos las motos. O sea que
yo creo que traer un evento de este calibre, sí, que nada tiene que ver con una concentración al uso, donde
no tiene que ver.
Decimos siempre, pues viene gente que escribe libros, que vive del mundo de los viajes.
Exactamente.
Que vive el mundo de los viajes y que tiene su blog, tres estos grandes, pues no es fácil.
Desde luego.
Bueno, pues yo creo que es un éxito será un éxito para la Estrada y esperemos que sea un éxito el evento.
Muy bien, Luis, muchísimas gracias por atender en boxes y suerte para el fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de haber participado y de aportar nuestro granito de arena. Y bueno, aquí estamos encantados.
Se agradece. Gracias, Luis.
Gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo igualmente. Chao.
Seguimos en boxes. Mientras hablamos, nos ponen la siguiente llamada que tenemos ya ahí casi esperando. Esta tarde me llamaba nuestro asesor de trial, don Alejandro Torres.
Hombre, Alejandrito.
Hombre. Y me decía, tienes que recordar que este fin de semana se celebra la segunda prueba del Campeonato Gallego de Trial en la estación de Bregua, aquí al ladito de Coruña. Será el domingo, a partir de las 9:45 saldrá el primer participante y bueno, pues estará Lenda Mil, que en principio no iba a correr gallego, pero sí va a venir. Habrá algún piloto asturiano, estará Pablo Jambrina, que fue primero en TR2 en la tercera prueba del Nacional, que hay ya unos 30 inscritos, que está muy bien. Todas las categorías, desde TR1 a TR5. Ahí tendremos también a Martín Riobó, a Iago Armesto, Ángel Eirós, que es un mítico del trial gallego. Incluso hay una chica portuguesa que se llama Sofía Porfirio. Y también me decía, oye, recuerda que el lunes 14 la Peña Valmillor pues va a recibir el premio al mejor evento deportivo que se celebró el año pasado en Galicia. Y lo recogen en la sede de Abanca en Pontevedra. O sea que el mundo del trial pues está de suerte. Porque hay mucho... Sí. Hola, hombre, Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Sale Díaz por aquí, por el medio.
No, si no está hablando contigo, está hablando con el técnico.
Ah, está hablando con el
técnico. Tú me escuchas aquí, pero en antena no se me escuchaba.
Ah, vale, perdón. Sale un gola de repente por ahí. Bueno, y tenemos Rally Rías Baixas, tenemos el Campeonato de España de rallies en Adeje y ¿qué más tenemos? Un montón de cosas. Bueno, tenía más cosas por aquí yo apuntadas también. Os dije el Rías Baixas, sí señor. Tengo que mandar un saludo a un oyente.
Bueno,
antes de que se me olvide.
Bueno.
Al señor Carlos, de Melide. No, tú no, Díaz. El señor Carlos de Melide y su esposa que escuchan el programa todas las semanas. El otro día lo saludó en persona y dije, pues le voy a mandar.
¿A Carlos, nuestro ex compañero?
No, otro Carlos. Después te explico quién es.
Vale.
Pero que nos escucha, porque esto es lo que tiene tener el programa en redes sociales.
¿Sabes que hay otro Carlos?
Que se envía por redes sociales. Ah, también.
Que también puedes saludar.
¿Ah, sí?
Sí. Pues no me lo dijiste ayer, tú, antes de ayer.
Ah, ese. Es el que te decía yo.
Y hablas, estás hablando de que lo que hay este fin de semana en pruebas y en cosas de ese tipo. Y como hablé antes y me repito ahora, mi querido tocayo de piloto, Borja Sánchez, está ya en Imola, porque este fin de semana hay carrera del campeonato de Superbikes en Imola.
Es verdad, también.
Y ya está allí.
Y ya está. Está preparado.
Ya está allí.
Hombre, podemos haberlo llamado.
Sí.
A esto no estará durmiendo ya.
Pero lo dejamos para la semana que viene. Pues yo creo que después de la mala suerte que ha tenido este fin de semana...
Va a querer darlo todo, ¿no?
Va a hacer un buen resultado.
Bueno. Tenemos también la 39 edición de la Rampa Internacional de Falperra en Portugal. Hay el Rally, el Festival de Trasmiera en Cantabria, que eso es un evento importantísimo del mundo del automóvil en Cantabria, desde el viernes ya... Bueno, incluso desde el jueves. Desde hoy ya empezaban a las 6:30 el primer tramo, el viernes a las 11, a las 4:30 son 5 tramos y el sábado a partir de las 8:30 de la mañana pues 8 tramos. Y si quieres comprar un coche de segunda mano, pues tienes una feria aquí en Expo Coruña, el Caroulette Coruña. Casi 600 coches. Desde el 11 al 13 de mayo tienes la 16 edición en Expo Coruña. El viernes abren de 4 a 9, el sábado de 11 a 9 y el domingo de 11 a 8. O sea que está el mundo del motor a tope, a tope. Hay de todo, tenemos de todo.
Para el que quiera una cosita, para el que quiera otra cosita, hay para todos.
Tienes rallies, tienes montaña, tienes puedes ir a Tenerife, a Deje, a ver el seguimos hablando de motos, ¿no? Vale, perdón, es que me estaba yendo por los cerros de Úbeda. Bueno, pues nuestra amiga Paz me recordó que este domingo siempre trabaja en la sombra. Paz está ahí en la sombra y sabe de todos los eventos que se celebran. Me decía, hay una manifestación por la seguridad vial en Madrid el domingo día 13. Tienes que llamar a Toribio. Y digo, bueno, pues nada. Don Juan Carlos Toribio, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Juan Carlos Toribio es el representante de la Unión Internacional Motociclista, director del Departamento de Seguridad Vial, es perito judicial en investigación de accidentes de tráfico y aparte también imparte cursos de seguridad vial. Todo esto es así, ¿no?
Jolines, ¿de dónde habéis sacado todo eso? Bueno, sí, sí, es así, pero me he quedado un poco a cuadros. Sabéis parte de mi vida ya.
Es que, como ya hablamos varias veces, te tengo aquí ya en el currículo que el archivo.
Fichado.
Bueno, vamos a ver. Yo he leído hoy por Facebook que hay una manifestación este fin de semana en Madrid por la seguridad vial. Bueno, en principio de los moteros y del resto de gente también, pero para los moteros es muy importante la seguridad vial, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué consiste en esta manifestación que habéis organizado?
Bueno, pues una vez más lo que hacemos es juntar al todo el colectivo, a todos aquellos que estén de acuerdo con nosotros, con los puntos que pedimos de reforma, ¿no?
¿Sí?
Al Reglamento General de Circulación y a las actitudes de las administraciones públicas para garantizar nuestra vida y nuestro derecho a la seguridad. Sabéis que los motoristas somos un grupo, un colectivo especialmente vulnerable, hasta el extremo de que en lo que llevamos de año, oye, pues somos más de 400 víctimas de accidentes de tráfico en moto,
sí,
en lo que llevamos de año, de las cuales ya han fallecido 110, ¿no? Aproximadamente, más de 110 víctimas de accidentes mortales de accidente de moto. Y parece que pasamos desapercibidos ante las administraciones públicas con campañas y actitudes que nada tienen que ver con nuestros problemas de seguridad vial.
Sí, hay una campaña ahora mismo de la DGT, ¿no?
Sí, pero más de lo mismo. Fijaros, sí, ahora el director general de tráfico, Serrano, que por cierto el día 13, este domingo, pedimos el cese en funciones inmediato del director general de tráfico, fijaros que dice que va a poner en marcha un plan de seguridad vial de motos. Y hombre, lo que me sorprende es que desde el año 2007 tenemos un plan de seguridad vial de motos que no han puesto en marcha. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A engañar a los ciudadanos?
Sí.
Si ya tenemos un plan de seguridad vial de motos que quedan una serie de medidas muchísimas sin poner en marcha, ¿por qué no las termina usted de poner en marcha? Si tiene usted un reglamento general de circulación por sacar de la nevera desde la época de Pérez Navarro, que ha pasado por María Seguí, directora anterior de la Dirección General de Tráfico, y ahora usted Serrano, ¿por qué no las pone en marcha? Este director general de tráfico es el director del postureo. Me voy a hacer fotos con todo Cristo.
Con las motos.
Y una cosa, Juan Carlos, porque el tema que hablamos de, como tú bien has dado los datos de víctimas, el problema es que, digamos que cada año que pasa, cada año que aumenta la cifra.
Sí, una de las razones fundamentales por las que pedimos el cese en funciones del director general de tráfico es porque no está haciendo lo suficiente para reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico. Esto tiene una explicación lógica, fijaros. Mira, desde el momento que en el escenario ponemos más actores en dinámico, quiere decir, se mejora la situación de crisis que teníamos hace un tiempo, empezamos a salir más a la carretera, a gastar más combustible, desde ese momento se van a incrementar los accidentes de tráfico. ¿Qué razón hay? Pues que no hemos introducido ninguna medida compensatoria de ese incremento de la movilidad. O sea, actualmente las carreteras, es más, el estado de carreteras va a peor. Y luego me podréis decir alguno y diréis, bueno, pero es que en las estadísticas no sale que el estado de las carreteras esté mal, y no sale que las carreteras tengan influencia directa en los siniestros de tráfico. Claro, eso se llama mierda bajo la alfombra. Eso se llama ocultar la realidad. Eso se llama que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no conocen las 85 normas técnicas necesarias para poder hacer un análisis de un accidente de tráfico asociado al estado de la carretera. Por ejemplo, su programa de formación, por ejemplo, hablo de la Guardia Civil de Tráfico, no contempla esas 85 normas técnicas necesarias para entenderlo. Solución, pues al final el problema se traslada al ciudadano, al usuario, velocidad inadecuada. Y cuando encima le haces la pregunta, oiga, y dígame a qué velocidad iba, ah, no lo sé, entonces ¿por qué es una velocidad inadecuada? No, porque han pasado 20 vehículos antes y no han tenido el mismo accidente. Claro. Es increíble.
Pero bueno,
lo que está sucediendo es increíble.
A los moteros siempre se nos echa mucho la culpa de que los accidentes son por exceso de velocidad. Quizá haya un porcentaje importante que sea culpa de exceso de velocidad.
Bueno, cuando hablamos de exceso de velocidad, yo creo que es un factor erróneo en la siniestralidad. Evidentemente, la velocidad es culpa de Newton, ¿eh? Newton se murió y nos dejó un problemón, porque nos hablaba de la física, y sí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, energía cinética, y quieras o no, eso es así. Entonces, al final, la velocidad es parte del accidente, de todos los accidentes. Un martillo no hace daño si no lleva velocidad. Tú acaricias un martillo y no te hace daño. Ahora te doy un golpe con un martillo, verás tú si te hace daño o no, ¿no? Entonces, cuando hablamos de velocidad excesiva, creo que estamos equivocados en el factor. En todo caso, puede ser una velocidad inadecuada, pero tendrá que ser demostrada, ¿no? Sí. Porque la velocidad excesiva sería que toda aquella persona que haya sufrido un accidente de que haya caído en el radar, en un cinemómetro, estaría implicada en un accidente de tráfico. ¿Cómo puede ser que haya tantos miles de denunciados por exceso de velocidad sin tener un accidente de tráfico, ¿no?
Yo mismo. Entonces, hace unos días.
Sí, eso sería la velocidad excesiva, el circular a una velocidad por encima de los límites legales. Sin embargo, una velocidad inadecuada puede ser excesiva, legalmente hablando, jurídicamente hablando, o no. Porque en las fiestas del pueblo X, pasar por la travesía a lo mejor a 30 kilómetros hora, cuando la travesía está invadida por ciudadanos peatonales celebrando una fiesta, pues a lo mejor puede ser totalmente inadecuado, claro, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reconsiderar cuál es el factor de la velocidad excesiva y cuál es el factor de la velocidad inadecuada. Pero eso sí, la ciencia siempre tiene que aportar conclusiones definitivas. No puede ser que una hipótesis se convierta en un factor delante de la autoridad judicial. Si un investigador nos está diciendo, no, es que esta hipótesis que plantea la Guardia Civil de velocidad inadecuada o de velocidad excesiva, sí, es el factor principal del siniestro de tránsito. Oiga, ¿y qué velocidad iba? Ah, no lo sé.
Yeah.
Es un problema. Sí. Es un problema jurídico, inseguridad jurídica, y la Constitución nuestra está para protegernos, no para destrozarla.
Juan Carlos, y una cosa, al margen de este problema, yo creo que también otro problema importante es el gran desconocimiento por parte de la gran mayoría de los motoristas en situaciones en las que se han encontrado de accidentes y de problemas que han tenido, el no saber a qué derechos tiene uno y qué puede pedir uno, ¿no?
Totalmente correcto, estoy totalmente en consonancia con lo que estás diciendo. Fíjate, nos encontramos un caso típico, ¿no? Entramos en una glorieta, glorieta se llama en el Reglamento General de Circulación, una rotonda. ¿Sí? Entramos en una rotonda y hay una alcantarilla, la pisamos y nos caemos. Uh-huh. Pero señores, ¿qué hace esa alcantarilla ahí? ¿Quién ha puesto una superficie metálica en medio de una trayectoria? Que venimos de un coeficiente de rozamiento que el mínimo tiene que ser 0,60, que es el asfalto, sí, y llegamos a una superficie metálica que no tiene, bueno, tendrá un 0,10 de coeficiente de rozamiento, sí, totalmente ilegal, un 0,15. Pero ¿esto qué es?
O sea, que eso sería denunciable.
Claro que sería denunciable, y si te caes, por supuesto, tienes que ir a por una, como mínimo, una responsabilidad patrimonial. No podemos conformarnos. El problema es lo que estáis diciendo, que muchos motoristas desconocen cuáles son sus derechos y desconocen cuál es el marco técnico y legal que les debe de amparar. ¿Vale? Y en este caso, la administración pública comete muchísimos errores. De hecho, llevo años defendiendo que la administración pública es el gran precursor de la desobediencia al Reglamento General de Circulación y a otras normas técnicas. Y les debemos recordar aquí a los funcionarios públicos que el artículo 9 de la Constitución les dicta, el artículo 9, la obediencia al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no pueden saltarse la ley porque le apetece en ese momento. Está prohibido por la misma Constitución.
Claro. Y lo mismo que hablábamos ahora tú mismo del ejemplo de las alcantarillas, lo mismo con la multitud de elementos metálicos que se ponen pues cuando hay una obra para tapar un bache, ¿no? Tipo planchas y cosas de ese tipo, entrará todo.
Sí, efectivamente. Ese sería el mismo ejemplo, pero bueno, os puedo poner otro tipo de ejemplos. Áridos en calzada. Hace poco un compañero en la provincia de Huesca ha perdido el control de la motocicleta y se ha precipitado por un barranco, ¿no? Y estaba toda la carretera llena de gravilla.
Sí.
Pero, bueno, pero sin ningún tipo de señalización. ¿Pero qué hace la gravilla en medio de una carretera y encima sin ningún tipo de señalización? Es que yo creo que, de verdad, que actualmente pienso, y ya sabéis que me he pegado 28 años en la agrupación de tráfico de Aguas, sí. Pienso que a los ciudadanos les están tomando el pelo.
Totalmente.
Esto no puede ser así.
Y yo, por ejemplo, en un caso de esos, ¿cómo puedo hacer una denuncia? A nivel particular, yo puedo hacer una denuncia, sí, de que encuentro gravilla en una carretera o, claro, no sé. Por ejemplo, aquí me estaba diciendo ahora Ancho, nuestro compañero, que también es motero. Aquí tenemos una de las principales avenidas en la ciudad, que en el medio de la avenida, o sea, debajo hay un subterráneo, hay un parking subterráneo, y tiene unas rejillas de ventilación que, bueno, tiene unas cabezas de tuerca para enganchar esa rejilla que sobresalen, pues no sé, como 3 centímetros prácticamente hacia arriba. O sea, yo cuando paso con la moto procuro pasar por el medio de los dos tornillos para que no trincar una rueda, claro.
Más que las rejillas ocupan todo el carril de la circulación.
O sea, no puedes escapar.
Puede medir, yo qué sé, pero 3 metros de ancho por 3 de largo, o sea, en todo el carril. O sea, ese carril se convierte en ese tramo en 3 metros de rejillas.
¿Eso se puede denunciar?
Claro que sí, fijaros, me estáis hablando de una rejilla, por lo tanto ya ni siquiera es alcantarilla. Ahí tenemos una superficie metálica y aire, metálica y aire,
sí,
metálica y
sí,
aire.
Justo. ¿Vale? Sí, justo. Sí, sí.
O sea, el aire no tiene adherencia y la metálica pues tiene la adherencia que tiene. Y sabéis la sección que hay de metálica. Eso es totalmente denunciable. La administración pública no puede poner esos elementos en la vía. Fijaros, el artículo 385 del Código Penal nos está hablando, en primer lugar, en el tipo penal 1, nos está diciendo que, ojo, que no se puede colocar en la calzada elementos de alto riesgo, una serie de condiciones, quien quiera lo puede consultar y revisar. 385, primero el Código Penal. Y el 385, segundo, el tipo penal 2, nos está diciendo que hay que restituir la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo. La administración titular de la vía tiene obligación de restituir esa seguridad vial. Pero es que el artículo 139 del Reglamento General de Circulación dice hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Vosotros mismos me estáis diciendo que eso no son las mejores condiciones posibles de seguridad.
Claro.
Pero es que además hay otra norma que nos está diciendo que los coeficientes de rozamiento del cisne por el que circulamos no pueden ser inferiores a 0,60. Pero bueno, por Dios, ¿pero quién se empeña en desobedecer la Constitución, ese artículo 9 que decíamos, y quién se empeña en jugar con la vida de los ciudadanos?
Claro.
¿Pero por qué no entramos en revolución los ciudadanos ya a colocar las cosas en su sitio? ¿Por qué tenemos que seguir consintiendo que se nos tome el pelo como se nos está tomando? ¿Por qué tenemos que seguir consintiendo tantas lágrimas en la carretera, uh-huh, tantas glorias en la cuneta? Es que no termino de entenderlo.
Y bueno, ya por no hablar de los guardarraíles, claro.
Claro, efectivamente, sí. Fijaros. El debate de los guardarrailes, en 1995, bueno, esto viene de antes, ¿eh? El debate de los guardarrailes viene de una orden circular de 229 del año 71-72, fijaros, en el año 78 se aprueba la Constitución, y en el 95, ya en la 321-95 TIP, se establece unas condiciones donde se advierte que determinado tipo de guardarraíles son peligrosos para el... Hablamos de guardarraíles, que son las barreras metálicas de seguridad, porque sí, la RAE ya lo reconoce desde el año 2014, ¿vale? Pues entonces, los guardarraíles son peligrosos para los motoristas, ¿bien? Desde el año 1995. Entonces, hay algo que es curioso, ¿no? La administración pública pone un sistema de contención capaz de salvar la vida de los usuarios de los coches,
sí,
¿vale? Bien, perfecto, compañeros. Pero es que es capaz de matar la vida, de terminar con la vida de los usuarios de motocicletas, ciclomotores y ciclistas. La administración pública, por omisión, porque no coloca un sistema compensatorio de absorción de energía, acordaos de lo que decíamos de Newton, de la energía cinética, no coloca un sistema compensatorio de absorción de energía, nos mata de forma selectiva a nosotros. Y luego vuelvo a la Constitución, ya no al 9, ahora voy al 14, al discriminación de determinado perfil de usuarios o ciudadanos.
Sí.
Los motoristas somos discriminados y los ciclistas porque no se nos protege entre elementos que le dan seguridad a otros y que ha colocado la propia administración. Por lo tanto, el acero, señores, mata, reconocido desde el año 1995 por la administración. Ahora tenemos ya la 35-2014, fijaros si han pasado normas desde, sí, entonces. Y además de matar la barrera metálica, el guardarraíl, la barrera metálica de seguridad. La administración tiene elementos, a través de lo que es la norma UNE 135-900, los sistemas de protección de motoristas, y la norma europea, la 1317, en su barra 8, en su parte 8, sistemas que son capaces de absorber energía. Y no los colocan. Pero es que fijaros de lo gordo de todo esto. Lo gordo de todo esto es que la norma, la 35-2014, está diciendo, vamos a proteger los motoristas solo a veces. No siempre que protegemos a los al resto de los usuarios. Solo a veces, en determinado tipo de curvas.
Sí.
No, señores, los motoristas todos a la calle. A reivindicar la igualdad que establece el artículo 14 de la Constitución y a reivindicar que la administración pública cumpla con la ley, que es el artículo 9 de la Constitución. Vale ya de inventarse historias.
Bueno, pues esa protesta la podemos hacer el domingo 13 de mayo en Madrid a las 11 de la mañana. ¿En dónde?
A las 11 de la mañana salimos de las ventas. Y ojo, porque cuando lleguemos a Josefa Valcárcel y las primeras motos lleguen a la altura del número 44, sede de la Dirección General de Tráfico, os recuerdo que en el 28 hay otra sede de la Dirección General de Tráfico, todas las motos irán cayendo en cadena. Cayendo, las depositaremos en el suelo, en cadena, rindiendo homenaje durante un minuto a todos los caídos en accidente de tráfico, especialmente los motoristas.
Juan Carlos Toribio, es un placer hablar contigo y tendremos que dedicarle un día más tiempo a la seguridad vial porque nos lo merecemos los moteros.
Cuando queráis, a vuestra disposición, y un placer estar en vuestra antena.
Muy bien, gracias Juan Carlos, un saludo desde Coruña.
Venga, buen viaje a quien esté en ruta y nos esté escuchando, y un placer estar aquí con vosotros.
Hasta siempre, chao.
Gracias.
Pues nada, ya sabéis, a denunciar. Esa famosa rejilla que nos decía Ancho, que yo paso por allí. Carlos, tú la tienes muy cerquita, además.
Yo la paso todos los días.
Todos los días, ¿no?
Y a veces 3 o 4 veces al día.
Pues
en la moto.
No, es que estoy pensando, es que mañana tengo que ir por esa zona y voy a hacer un par de fotos
te lo iba a decir.
Para que se vean las cabezas de los tornillos.
Es que coincide también, hay otra que coincide en la salida de una vía transversal más pequeña y la haces con giro a la izquierda, con lo cual ya la coges en el medio del giro también.
Exactamente.
Bueno, y una cosa que se nos ha escapado, vale, por falta de tiempo. Pero en las autovías, en las curvas, daros cuenta, la junta de dilatación suele ser metálica, ¿vale? Es para que...
Sí, pero ya con los coches ya se nota...
Efectivamente. Pues,
en los viaductos. En los viaductos.
Que nos quedan 30 segundos. Tengo que recordar que seguimos publicando noticias de motor en diarioelcolino.com, que nuestro amigo Susu V12 en su canal de YouTube sigue subiendo vídeos de pruebas que hacemos ahí colaborando con él. Y que nada.
Y Martínez se libra del rapapolo que le iba a caer.
Y Martínez se libra
por Lorenzo haber tirado.
Que nada. Que lo dejamos ahí.
Que ya no era, ahora era do vicioso.
Así está el mundo del motor y así se lo hemos contado. Hasta la semana que viene.
Chao.